Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. Como cada jueves, les tenemos preparado un programa especial dedicado al arte contemporáneo.
Hola a todos, el día de hoy tenemos como invitada a Socorro Chablé, conocida fotógrafa yucateca con una amplia trayectoria, quien viene a platicarnos sobre su trabajo y la exposición que presenta en el Macay.
Y en música, como ya es costumbre, estaremos escuchando una selección que la misma Socorro realizó para este programa.
Quédense con nosotros, esto es Arte Conexión.
Arte Conexión. Llámanos al 924-9214. Escríbenos a arteconexion@macay.org. Conecta tus sentidos. Les mencionamos al inicio de este programa, nos acompaña Socorro Chablé, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio.
Gracias.
Y bueno, Socorro, queremos que nos platiques acerca de cómo fueron tus tu interés por la fotografía después del trabajo social que habías estado realizando.
Mira, ya 5 años de ejercer la carrera de trabajo social, cuando todavía no se conocía del todo, ya me llevaba como a un límite, ¿no? Y ahí tenía que tomar decisiones. Yo ya me estaba entrometiendo con otras profesiones como la psiquiatría, la psicología y demás, porque yo trabajaba en el ámbito psiquiátrico y en la universidad trabajaba asignada a la Facultad de Medicina en un programa de salud universitario. Entonces esto ya me limitaba un poco y ahí tenía que tomar decisiones que eran o continuar con otras carreras como psiquiatría, por ejemplo, o psicología, o definitivamente hacer caso a lo que ahí estaba pulsando en mi vida, que era como alguna rama del arte, ¿no? Y finalmente, bueno, no quise aventarme tantos años estudiando medicina, porque para estudiar psiquiatría me iba a tener que pues echar la carrera de medicina, y finalmente sí sentía yo como la necesidad de empezar a enfocarme como en alguna rama del arte. Y ese momento en que tenía que tomar decisiones, pues fue ideal, porque pues me pareció que ahí era cuando, ¿no? Si no tomaba esa decisión en ese momento, ya no la iba a tomar después. Y en ese momento decidí que quería estudiar artes, y dentro de las artes opté por la fotografía.
¿Y qué fue lo que, teniendo tantas opciones, ¿no? Por la pintura, la escultura, etcétera, lo que te fascinó de la fotografía, lo que te hizo acercarte a la fotografía, a una cámara?
Mira, todas las demás ramas en las que intenté desempeñarme tenían muchas limitaciones. La escultura, pues se requería mucho dinero para empezar, y no había todavía los maestros especializados para dar estas materias, ¿no? En literatura como que no di el ancho, no, por más que me esforzaba, me estaba implicando demasiado y como que no. Entonces decidí seguir siendo una fanosa lectora, y en fotografía, desde que tomé las primeras fotos ahí, supe que eso era lo mío, ¿no? O sea, fue una cuestión así como muy, muy mágica. Compré la cámara todavía con esta duda de si me iba yo a sentir bien con la fotografía, y estaba haciendo una inversión, pues no era barato, con todo y que le estaba comprando en medio uso en el Monte Piedad. Pero definitivamente desde que tomé las primeras fotos dije no, esto es lo mío, y desde entonces, y fue apasionado, o sea, realmente fue de que cuando sí tomé la cámara y empecé a tomar fotos, ya no la solté.
¿Y el ambiente fotográfico cuando estabas empezando en estos primeros pasos ya con la fotografía, cómo era en esos años? ¿Quiénes también fueron pues tus compañeros, tus profesores, y de qué manera influyeron en ti?
Mira, realmente el ambiente fotográfico en ese entonces, como lo he señalado en algunas entrevistas, era muy diferente a lo que podemos ver ahora, ¿no? Yo, esto me gusta reiterarlo mucho porque hay jóvenes generaciones que no tienen la menor idea de lo que apenas hace unas décadas tuvo que luchar la fotografía por abrirse un espacio, ¿no? Las galerías no concebían exhibir fotografía para empezar, ¿no? Eso era así como que, ¿qué te pasa, no? ¿Cómo exhibir fotografía en una galería? Las galerías oficiales eran muy pocas, ¿no? Y las pocas que había, pues eran para pintura, no para fotografía. Entonces, en ese contexto, hay un grupo de fotógrafos que la mayoría habían tenido la oportunidad de estudiar fotografía en el extranjero y estudiar fotografía, digamos, con esta perspectiva, ¿no? Como una expresión artística. Entonces, deciden reunir esfuerzos y hacer un intento como por empezar a abrir brecha, digamos, en esta nueva etapa de la fotografía, porque tampoco quiero decir que a partir de este grupo del que voy a hablar ahorita o de esta iniciativa se hizo la fotografía en Yucatán, para nada, ¿no? En Yucatán tenemos una tradición fotográfica muy de mucho prestigio y nos remitiríamos a siglos pasados incluso, ¿no? Pero digamos que con esta perspectiva de la fotografía de arte, yo creo que sí este grupo del que les quiero hablar hizo un esfuerzo muy grande y lo hizo a manera de, primero en conjunto, plantearse un evento que llamara la atención de la sociedad y que posteriormente llamara la atención de, pues también de las autoridades, ¿no? Para incluir la fotografía. Y entonces así se crea el Abril Mes de la Fotografía por primera vez en 1985. Y se da a conocer una exposición individual de cada uno de estos fotógrafos, que son Víctor Rendón, que ya lamentablemente ahora falleció, Humberto Suaste, Ignacio Rivero, Andy Senius, Eduardo Arco y Cristian Rasmussen.
Bueno, pues, ¿qué les parece si seguimos platicando sobre Socorro Chablé, la fotografía en Yucatán y la exposición que presenta en el Macay? Pero nos vamos a una primera pausa musical. Vamos a estar escuchando una selección que Socorro hizo para este programa y ahora vamos a escuchar a Deep Purple con Highway Star.
O-Gallery es una propuesta multimedia que convierte al iPad en una galería de arte para colocar en el regazo. Un mundo multipantalla, multimedia, multitodo, ofrece una posibilidad de exposición como nunca antes había ocurrido. En Moco Apps, una empresa de desarrollo de herramientas destinadas a difundir y facilitar la expresión artística, pensaron que sería una buena idea ofrecer un espacio integral donde artistas de cualquier rincón del planeta tengan la posibilidad de exponer su trabajo en un formato con navegación amigable, novedosa y que al mismo tiempo conserve la esencia de la experiencia del arte. En realidad, la aplicación funciona de una manera que la sitúa a medio camino entre la galería de exposición y la publicación de arte. Abraham Vivas, fundador de Moco Apps, acaba de lanzar el volumen 1 y la idea es seguir editando otros volúmenes de manera periódica. La idea original es cambiar el contenido cada 2 meses. O-Gallery incluye entre sus contenidos propuestas artísticas que pasan por múltiples disciplinas: el diseño, la fotografía, la ilustración, la pintura o el arte sonoro tiene sitio en la iniciativa de Vivaz. Por eso, la app se dirige a cualquier persona amante del arte y la creación. Moco Apps selecciona a los artistas de cada volumen de O-Gallery a través de las solicitudes de los propios artistas o de galerías de arte a través de su web. El proceso de selección es minucioso y exigente. Se toma en cuenta la identidad de la obra, que sea vanguardista y que encaje en el volumen que se está desarrollando. Para descargar el app, visita www.ogallery.moco-apps.com.
El único museo de arte contemporáneo de la península de Yucatán.
Pioneros en educación artística en el estado.
El único museo en exponer más de 2000 obras de arte en un año.
Editores de un boletín que llega a los 5 continentes.
Y el único museo en producir su propio programa de televisión.
Y somos todo esto gracias a ti.
Tú eres parte del MACAI.
Tú haces posible estos 18 años.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tizimín.
Tu alternativa. Regresamos en Arte Conexión y tenemos la compañía de Socorro Chable, quien está platicando acerca de la fotografía en el ambiente en que comenzó, de un evento muy importante. Pero antes de seguir platicándonos, cuéntanos sobre la elección de las canciones que nos trajiste esta tarde.
Bueno, poca gente lo sabe, pero me encanta el rock, ¿no? Es de la música que más me acompaña en la cotidianidad. Y que cuando puedo darme mis escapadas, que cada vez son menos, a escuchar algún grupo, procuro ir a escuchar grupos de amigos que tienen grupos de rock. Algunos de mis cumpleaños los he podido celebrar con algunos de estos grupos, como Fuente de Poder, que es mi favorito. Entonces, bueno, esta selección de música tiene que ver con eso, ¿no? Creo que es un poco lo que más me identifica. Eso no quiere decir que no me guste otro tipo de música. Me encanta la música clásica, me encanta la balada, me encanta la trova. Por supuesto, me gusta mucho la música. Vengo de familia de músicos, mi padre era músico. Mi abuelo fue músico. Entonces, bueno, la música me encanta, ¿no? Pero el rock realmente es...
Y el día de hoy vamos a estar escuchando algunos clásicos del rock, ¿no? Sí. Así que de diferentes épocas vamos a estar escuchando.
Y bueno, ya seguimos con el ambiente de la fotografía cuando tú estabas iniciando, ya te involucraste ya en el movimiento. Y llegamos a ciertos temas, ¿no? Ya cuando empiezas a definir tus estilos artísticos y vemos que el cuerpo humano es uno de ellos. ¿Qué nos puedes platicar en cuanto a este tema? ¿Qué te inspira a ti el cuerpo humano para tomarlo como tema en tu trabajo fotográfico?
Mira, yo creo que esto tiene mucho que ver precisamente con parte de esa vena literaria que traía yo y del tipo de libros que estaba leyendo. Estaba muy influenciada por esta búsqueda existencialista, pero que también estaba muy relacionada con el cuerpo, con la sexualidad, con el erotismo, ¿no? Y yo creo que, digamos, estos ensayos o pequeños ensayos, ejercicios con el desnudo tenían un poco que ver con eso, ¿no? Estaba como explorando esta parte y tratando de ver qué podía yo decir a través del desnudo respecto a todo esto que me alimentaba o retroalimentaba la literatura. Pero sí siento que definitivamente la fotografía documental es la que más me ha definido, es a la que más tiempo he dedicado y creo que luego se vio reforzada por mi trabajo en el fotoperiodismo. Trabajé 10 años dentro del fotoperiodismo, entonces esto definitivamente terminó de marcar como o definir, ¿no?, mi trabajo documental. Y definitivamente creo que es donde más me encuentro a mí misma, ¿no?
Y bueno, yo creo que en ambos casos, tanto en los estudios un poco más eróticos y la fotografía documental, lo que sobresale de tu obra es ese sentimiento de intimidad con el sujeto. ¿Cómo lograr esa confianza, ese lazo de confianza que a veces no conoces? Puede ser un extraño, ¿no? Alguien claro. que viste en el camino, pero lograr que se siente esa unión entre fotógrafo y sujeto. ¿Cómo lograr esa dinámica?
Pues mira, a lo mejor en otros años no lo habría dicho porque vivimos de repente en una sociedad todavía muy conservadora, pero ya cada vez tengo menos empacho, como dirían, para decir muchas cosas. Entonces, algunas de estas fotos fueron autorretratos, ¿no? Entonces, todavía dentro de esta exposición estoy mostrando algunos de ellos y así empiezan mis primeros ensayos en cuanto al desnudo, ¿no? Y posteriormente hay amigos muy queridos que estuvieron muy cerca de mí en ese entonces que pues ya al ir viendo como esta parte de ejercicios que estaba yo realizando en el desnudo, pues decidieron contribuir conmigo y trabajar en algunos de los ejercicios que tengo en desnudo. Entonces esto te permite que, bueno, ya hay una relación, ¿no?, de amistad, una relación con las personas a las que estás fotografiando y esto pues te facilita un poco poder trabajar el tema y mirarlo desde esta perspectiva muy, muy intimista, ¿no? Y bueno, pues los autorretratos, ni qué decir, estaba yo en mi lodo, ¿no? Y me divertí muchísimo además porque había que correr, programar la cámara, planear la imagen, ¿no? Y luego correr para estar enfrente de ella y uno no sabía bien cómo iba a salir, ¿no? Si eso era lo que querías, entonces... Y en ese entonces no era la digital que la ves enseguida y ya está, ¿no? Tenías que esperarte a revelar y saber si la imagen era lo que querías y si no volver a intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, fue divertido, no puedo negarlo.
Y la labor social también se ve reflejada en tus fotografías. ¿Cómo mezclas esta pasión que también has seguido manteniendo, ¿no?, esta parte de la conciencia social en tu obra fotográfica? ¿Cómo se dio?
Mira, yo creo que desde la primera serie que abordé, que fue La vida siempre sobre ruedas, yo creo que me marcó y definió hasta la fecha, ¿no? Fue un poco difícil abordar esta temática porque era gente viviendo en vagones del tren y no era tan fácil que abrieran la confianza a cualquiera que llegara ahí y le permitieran entrar a su intimidad. Entonces, para mí lograr eso fue una labor de varios días hasta antes de tomar la primera foto. No llegué ahí con la cámara y los invadí y empecé a tomar fotos. Realmente hubo un acercamiento anterior a eso y como que toda esa primera experiencia sí marcó en mucho lo que posteriormente fue mi trabajo documental hasta la fecha, ¿no?
Y bueno, ¿qué te parece si de eso nos seguimos platicando, pero en el siguiente bloque?
Sí, ahora vamos a escuchar una pieza, uno clásico de Nirvana, Smell Like Teen Spirit.
She's so blue born.
El Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, también conocido como MUVIN, es centro de exposiciones temporales y museo de la ciudad de Valencia, España, el cual se inauguró el 28 de junio de 2001. Está instalado en un edificio de nueva planta, obra del arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra, y constituye uno de los mejores ejemplos de arquitectura contemporánea que se puede visitar en la ciudad. En su interior, articulado en torno a un impresionante hall, alberga una de las más modernas y acondicionadas instalaciones culturales de Valencia, un museo dedicado a un periodo decisivo de nuestra sociedad que arranca en el siglo XVIII y que ayuda a explicarnos nuestra actual forma de ver y entender la vida. Cuenta con salas de exposiciones y conferencias, en las que también suelen presentar proyecciones audiovisuales en torno a la temática de la exposición. Una biblioteca que dispone de un amplio fondo bibliográfico, además ofrece el servicio de consulta y talleres didácticos. La exposición permanente se reúne bajo el título de La aventura del pensamiento, un recorrido por los últimos 5 siglos de la sociedad europea. Los espacios reservados para exposiciones temporales son la Sala Parpalló y la Sala Alphonse Roy. Para conocer más de este museo, visita www.muvim.es.
Arte Conexión.
Escúchanos también en internet, radio.wadi.mx, y visítanos, macay.org.
Conecta tus sentidos.